Estamos en contacto con, para mí, el maestro viviente más importante de lo que es la historia del deporte nacional y mundial. Pero en este caso, vamos a vibrar un ratito con él, porque obviamente siguió el partido en la previa, en la post, tiene la historia de los duelos y los choques Argentina-Brasil, tiene la historia del Maracaná, tiene la historia de lo que fue Diego y lo que es Diego, y también lo que es Leo, Messi, y lo que significaba este partido por una mochila y por todas las circunstancias. El gusto de saludar al maestro Ernesto Cherqui Bialo. Maestro, ¿cómo le va? Bienvenido aquí en Radio Nacional para todo el país.
Qué gusto saludarte, Darío.
Bueno, a ver, ya un poquito, aunque no, pero han bajado las aguas.
Y poquito.
Qué cosa linda nos pasó el sábado la noche, ¿no?
Y no lo disfrutamos, ¿sabes? Uh-huh. Empezamos a revisar qué dijo, quién dijo, y fulano dijo, y perengano afirmó, y el otro dijo. Disfrutemos, chicos, disfrutemos que salimos campeones de la Copa América, nada menos que en el mítico Estadio Maracaná, que parece que fuera igual, pero no es lo mismo. No es lo mismo ganar un título en el Maracaná, como imagino que los italianos están sintiendo que no es lo mismo ganar la Copa de Europa en Wembley. Allí hay escenarios emblemáticos vinculados a la historia. No son canchas, son templos. Disfrutemos de haber dado una vuelta olímpica en el Maracaná. Y después volvamos a lo nuestro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Discutir una cosita, la otra. A mí me parece que lo macro estuvo por encima, no sé, vi gente muy feliz, sí. Vi gente en la calle, vi bandera, vi una convocatoria espontánea. Si esto es lo que produce el fútbol, ¿qué importa lo micro, no?
Es así, y además yo decía que en el horario que terminó el partido se escuchó un alarido popular, ¿no? Porque sí. En cada lugar que uno estaba, sí. No sabía, no sabía, se podía interpretar, ¿no? Y era alegría, eso era.
Alegría, y además mirá lo que le pasa a los chicos de 30, de más de 30. Hicieron doblete, porque hicieron vacunación y triunfo. Inauguraron dos sensaciones, una dentro del cuerpo y la otra dentro del alma. Una maravilla, ¿no es maravilloso, Darío?
Totalmente.
Es maravilloso. Ahora bien, ¿quiénes son los artífices de esta copa? Para darle un poco de sustancia a este diálogo que tanto me place. Esta copa es toda de Messi. Toda, de pechito, de punta a punta. Nunca Messi tuvo un grado de involucramiento, compromiso, y liderazgo como en esta copa. Yo te pido que vos repares en una imagen que no te va a pasar inadvertida. Porque además tenés muchos mundiales vistos y tenés mucha cancha recorrida. La gente cree que vos caminarás más que por Comodoro Py, pero yo te he visto acá y en el exterior. Bueno, cuando termina el partido, sobre la pitada final de Ostojic, de impecable labor.
Sí, muy bien.
Se produce un hecho atípico, Darío. ¿Dónde estaba Messi al momento de la pitada final?
Estaba de la mitad de la cancha para el otro lado un poquito. Estaba ahí porque había recuperado, se había tirado para una pelota, se levantó y después se arrodilló.
Se arrodilló, ¿y qué expresión le adivinaste en el rostro que se tapaba con las manos?
Que estaba llorando.
Bien, bien. ¿Vos recordás, Darío, qué hicieron sus compañeros?
Inmediatamente, en vez de abrazarse entre ellos o buscar el banco de suplente, bien. Directamente lo corrieron a él y lo rodearon. No lo aplastaron, bien. Lo rodearon.
Y lo levantaron en vilo. Esa es la respuesta de un tipo con experiencia. En los mundiales, en las copas, en los partidos definitivos, El triunfo hace que te abraces con el que tenés al lado, no que vayas a buscar a alguien para abrazar.
Tal cual, es correcto. Es así.
Fíjate las imágenes del final del 78, del 86.
Sí, sí.
Es decir, son grupos de dos amigos, de tres. Claro. Después viene uno y se cuelga.
Bueno, acuérdate de Tarantino y Filiol.
Tarantino histórica. Y Filiol, el abrazo del alma.
Claro, correcto.
Con aquel chiquito que le faltaban los brazos, que hoy es abuelo, se llama Del Áquila.
Uh-huh.
Bueno, esa foto la titulé yo para el gráfico, el abrazo del alma.
Y por
bueno.
Eso es el maestro, está claro.
Bueno, entonces están los grupos. Yo me abrazo con vos, terminó el partido, te tengo al lado.
Claro.
Lo primero que hago es me abrazo con vos. ¿Por qué fueron todos a buscar? Pero no es que fueron trotando, salieron...
Desaforados.
Pues necesitaban expresarle al factotum, al paradigma, todo lo que le agradecían ese logro que quedaba alojado en la historia y en el corazón.
Sí,
porque, ¿no?
Sí.
Porque a diferencia de otras selecciones de las que tuvimos participación en diferentes estamentos, vos y yo,
sí.
En diferentes estamentos, en diferentes circunstancias, Messi era el jugador fundamental que, por su gravitación, como en el caso de Pasarela con Menotti, de Maradona con Bilardo, era consultado con derecho a veto. En esta selección, Messi fue el jugador plenipotenciario con facultades absolutas. Uh-huh. ¿Se entiende la diferencia?
Está clarísimo. Mirá, está Lautaro Villamor, de los jóvenes que no habían visto campeona de Argentina y que está contento, y nuestro columnista deportivo acá, que te quiere hacer una pregunta, Lautaro.
Pero sí, cómo no.
¿Qué tal, Laureano? Buen día, maestro Cherkis. Aparte, Darío, me sentí interpelado por el maestro porque yo tengo 30, me vacunaron y vi a Argentina campeón.
Ah,
así que, en todo. Bueno,
en
Cherkis,
eso,
le quería preguntar, usted que vio tantos equipos, si esto que sucede ahora, quizás con un Messi que ya no tiene 25 años, con jugadores que ya no están, se supone en la cúspide de su carrera, pero sin embargo que logran, sin ser las mejores individualidades, un gran equipo. Así como Argentina ganó la Davis en el 2016 sin Vilas, Clerc. ¿Llegan así los grandes equipos?
Sí, llegan así. Pero nosotros hemos tenido una enorme suerte porque...
Sí.
Nos ha nacido un fenómeno que tuvo vigencia por dos décadas largas. Diego, que estaba para el 78 y no hizo falta que jugara, y jugó hasta el 94.
Uh-huh.
Y Messi, que arrancó en el 2005 y está para el 2022.
Sí.
Necesitamos que aparezca otro fenómeno, porque estos fenómenos son los que motivan, mueven y marcan la diferencia. Ese jugador no lo tenemos, pero tenemos a Messi todavía, por lo menos hasta el Mundial del año que viene. ¿Me entendés, Laureano?
Lautaro, yo te dije Laureano,
pero
Lautaro.
Lautaro.
Otra pregunta, dale, Lauti.
Bueno, y ya directamente yendo para lo que se viene, porque Argentina, si no entiendo mal, tiene 8 partidos de aquí hasta fin de año.
Sí.
Y evidentemente también motiva lo que se viene, esa Euroamérica. ¿Qué opinión tiene usted, Cherkis, de la posibilidad de que juegue Italia, o sea, el campeón de la Eurocopa, con el campeón de la Copa América, que es Argentina?
Sería fantástico.
Sería hermoso.
Sería fantástico. Nosotros vimos un Italia-Argentina amistoso, ¿te acordás?
Sí,
Darío.
Cuando estábamos con los olivos, ahí el Papa, ¿te acordás?
En agosto, fue en agosto del 2013.
Correcto.
Sí, sería fantástico. Un Argentina-Italia sería bárbaro.
Y Diego...
Porque además, no sé por qué, Lauti. Estoy pensando en un Argentina-Italia jugar... en Nápoles, no sé, o 1-1. Estoy pensando en los duendes de Maradona alrededor del estadio.
Y el homenaje para hacer... Yo solo lo haría para que le haga un homenaje a Diego. Con eso
tendría
te digo
que
todo.
Ser la Copa Diego Maradona, Darío.
Además, Insigne, el jugador de Italia que viste tiene tatuado a Maradona.
Ese no es italiano.
Es argentino.
Ese nació en Tapiales. A mí no me vengan con grupo, quiero ver los documentos.
No sé si viste el otro día que cuando se tatuó, él llevó su celular, y como saben algo, poner Spotify, algo que yo no sé, y seguramente no sé si vos también.
Pero Pepe.
Puso la canción de Rodrigo, y mientras los tatuaban, cantaba en castellano la canción de Rodrigo de Maradona. Una cosa extraordinaria. Estamos hablando de un jugador de primer nivel internacional, y que llora y vibra por Diego Maradona, ¿no?
Es que Maradona sembró todo eso. Y sería fantástico, respondiendo a la pregunta del auto, y que además la dejamos inconclusa, Argentina va a tener que jugar con Bolivia, Venezuela, le quedó atrasado Uruguay, Brasil, y tiene que, eso lo va a determinar la FIFA, los términos, porque el campeonato pasó para noviembre, probablemente haya tolerancia para jugarlo con un poco más de espacio. Pero la Argentina-Italia... ese sería extraordinario. Antes se jugaba, se llamaba la Copa Artemio Franchi.
Correcto.
La última vez la jugamos con Dinamarca en Mar del Plata. Sería un partido extraordinario.
Bueno.
Además hemos hecho el doblete litúrgico de un fin de semana extraordinario. Los Thanos ganando en Wembley y nosotros ganando en el Maracaná.
Ah, claro. Y Diego te lo hizo. ¿Qué querés que te diga?
Quiero Diego que lo no hizo. Nos clavemos más puñales, Darío.
Está claro.
Porque si nosotros hubiéramos hecho un escándalo en Brasil, o hubiéramos hecho desmanes en Buenos Aires después del triunfo extraordinario, estaríamos hoy haciendo los señores ceremoniosos, los señores de los sermones clericales, los señores de los sermones de la seriedad, estarían diciendo que Argentina, que los argentinos, que el país, que estos somos nosotros.
La barbarie.
Los ingleses se lastraron 14 policías y 59 heridos en el corazón de Londres. Y no escuché decir nada sobre la barbarie británica, ¿eh?
Bueno, Ernesto, te dejo, quédate escuchando si querés, porque hay algo muy lindo, que es un grupo musical de niños en Catamarca, hablando de Messi, y escuchá, vamos a cerrar esta nota con eso, te voy a dejar dos cosas que pensala, no me contestes. Para mí estamos en el arco ante la aparición de quien va a reemplazar en la historia de la mente de los argentinos a Ubaldo Matildo Filiol. Punto. Y Otamendi, lo que lo querían jubilar, que sepan que cada delantero de Brasil que entró a la cancha tuvo que pasar por Otamendi. Después jugaron como jugaron. Pero bueno, eso lo charlaremos otro día. Te mando un abrazo y escuchá, Ernesto querido, maestro.
Es un orgullo que seas argentino. ¡Vamos, Messi! ¡A esta copa la ganamos! ¡Los potritos de Catamarca para el mundo!
¡Los potritos de Catamarca, papá!
Nació en Rosario, igual que mi bandera.